En esta noche vamos a ver un sermón que les hemos titulado Exhortados a practicar la gracia de dar. Exhortados a practicar la gracia de dar. En la primera parte de este sermón vamos a ver del verso 1 al 5. Vamos a ver un ejemplo práctico de la gracia de dar. Un ejemplo de la Biblia que nos enseña para dar. Del verso 6 al 15 vamos a ver una exhortación para poner en práctica la gracia de dar. En el verso 1 la Escritura nos dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Y en qué consiste esa gracia de Dios? Si vayamos al verso número 2. El verso número 2 dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Los hermanos macedonios, pasando grande prueba de tribulaciones, persecuciones, presiones, y con una extremada profunda pobreza, ellos casi no tenían nada. Ellos estaban casi forzados a pedir limosna. Una iglesia en tribulación, una iglesia profundamente pobre, nos dice Pablo, en esa situación, pero estaban gozosos y ricos en generosidad. Podemos ver una iglesia modelo ahí para dar. Una iglesia que en realidad tenía pocos bienes. Una iglesia que en realidad tenía poco poder económico. Pero eran ricos en su generosidad espiritual y llegaron a dar gozosamente. Buen ejemplo para nosotros en estos días de los macedonios. Pablo le presenta ese ejemplo a los corintios. Ese es el efecto de la gracia de Dios en nosotros, hermanos. La gracia de Dios en nosotros es que lleguemos a dar generosamente y gozosamente, aún en situaciones difíciles, aún en situaciones precarias, y no ver nuestra tribulación y nuestra pobreza como un obstáculo para dar. Segundo Corintios 9:7 nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo comunica este ejemplo a los corintios, y como hemos visto en los dos primeros versos, los macedonios eran generosos y daban gozosamente, aún pasando en situaciones de tribulación y en extrema pobreza. En el verso 3 nos dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Había testimonio según el verso número 3. Testimonio es testificar. Ellos lo habían hecho. Era un hecho real, ya algo efectuado. Ellos habían actuado de esa manera. Ellos aportaron, dieron, ofrendaron en situaciones adversas. Y esto tiene que llevarnos a nosotros a preguntarnos y a evaluar nuestra actitud para dar en la iglesia. Hermanos, estamos siendo tribulados ahorita nosotros como creyentes. ¿Estamos pasando por una pobreza extrema? ¿Estamos siendo tribulados? No. Entonces, cada miembro, cada creyente debe imitar esa generosidad, esa actitud generosa que tuvieron nuestros hermanos macedonios. El verso 3 prosigue y dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Los macedonios dieron con agrado. Esta palabrita agrado aquí es voluntad propia, voluntariamente. Lo que ellos dieron fue voluntariamente. Ellos dieron como como propuso su corazón, nos dice 2 Corintios 9, 7. Ellos aportaron a la iglesia con agrado, voluntariamente. Hermanos, nosotros cuando ofrendamos, cuando damos, cuando depositamos ahí en esa ánfora, lo hacemos voluntariamente, como creyentes nacidos de nuevo, con un corazón regenerado, viviendo en el Espíritu Santo, y que estamos siendo guiados por la palabra de Dios. Con esa voluntad, nosotros ofrendamos. Hermanos, nuestra voluntad debe estar coherente con la enseñanza de Cristo cuando nosotros damos en la iglesia. Lo hacemos voluntariamente, como ya hemos visto, pero esa voluntad debe estar coherente con la enseñanza de Cristo. Cristo en el Sermón del Monte nos enseñó algo importante que debe ser considerado por cada uno de nosotros. En Mateo 6, del 19 al 21, Cristo le dice a la gente que estaba ahí escuchándolo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cristo nos enseña que no debemos hacer tesoros aquí en la tierra, sino tener una voluntad trabajada pensando en el reino de Dios, en los tesoros en los cielos. Con esa voluntad nosotros tenemos que dar. A veces pensamos y decimos, la ofrenda es voluntaria. Sí, es voluntaria. Pero es con la mente, con un corazón renovado y con una voluntad pensando en el reino de Dios. Cuidado, vamos a estar pensando en una vida terrenal, en una vida terrenal permanente. Los macedonios habían dado una ofrenda. Y ya vamos a ver más adelante cuál era el destino de esa ofrenda. En el verso 3 dice que habían dado con agrado. Y concluyendo el verso 3 dice, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ellos habían dado conformes a sus fuerzas, conforme podían, y mucho más allá de su fuerza. Y nosotros podemos saber aquí una actitud sacrificial para dar. Una actitud sacrificial para ofrendar. Esa actitud, hermanos, debemos ponerla en práctica. Cuando demos voluntariamente. Amén. Pero también demos con una actitud sacrificial, mucho más allá de lo que podamos estar dando. El verso 4 nos dice, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio. En el verso 4 podemos ver cómo los macedonios rogaron, suplicaron ser parte de ese privilegio. Ellos querían compartir lo poco que tenían con los hermanos a quien iba dirigida la ofrenda. Hermanos, cada vez que usted se acerque a la ánfora, usted recuerde lo que le voy a afirmar y lo que la Biblia nos está enseñando. Ofrendar es un privilegio que Dios nos ha dado. Cuando estamos dando, estamos siendo participativos de la gracia de dar. Hermanos, no dejemos de pasar. No dejemos pasar ese privilegio de dar. Dar no es una obligación. Dar no es una imposición. Pero sí es un privilegio del creyente que comparte lo que tiene con los demás. Nos dice que los macedonios rogaban ser parte de ese privilegio que era para los santos, nos dice el verso 4 al final. Y aquí encontramos el destino. El destino de nuestras ofrendas son los santos del Señor. Para el sostenimiento de los santos y ayuda de los santos del Señor. El destino de esta ofrenda en particular era puntualmente los santos de la iglesia de Israel. Los santos de la iglesia de Israel que estaban pasando en extrema pobreza y hambruna. Aquellos hombres que tenían una posición económica muy buena y que ahora en Cristo habían perdido todo. Habían perdido sus negocios, sus trabajos, su familia, su posición social, su posición económica por la causa de Cristo y estaban pasando necesidad y hambruna. Los santos de Israel, como nos dice la Escritura aquí en 2 Corintios 8:4, como nos dice Romanos 15, 20 y 21, como nos dice 1 Corintios 16, del 1 al 4, se refiere a los santos que estaban pasando necesidad allá en Jerusalén. Pablo le dice a los mismos Corintios en la primera carta, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propicio, yo también vaya, irán conmigo. Pablo viene hablando de esta ofrenda para los pobres, para los necesitados de Jerusalén desde la primera carta. El énfasis aquí, hermano, es ayudar a los necesitados. Es ayudar a las personas que estaban padeciendo con esa ofrenda que se recogía domingo a domingo. La iglesia debe ayudar a los necesitados con aquella bolsa que recoge. Porque es un mandato de la Escritura, es un mandato apostólico que encontramos en Gálatas 2:10. Hoy en día, esos mismos valores tienen que ser usados para ayudar a los necesitados. Pero también tienen que ser usados para el sustento y el abrigo, como dice la primera carta a Timoteo 6:8, de quienes por onda del Señor deberían vivir del Evangelio. Deberían ser usadas esas ofrendas para sustentar a quienes predican el Evangelio. Como nos dice en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hermanos, la gracia de dar también se usa para el sustento de aquellos siervos que gobiernan bien la iglesia del Señor, los pastores. El verso 5 nos dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ya sabemos que los macedonios rogaron para dar, rogaron, suplicaron. Ellos evidenciaron un genuino y espontáneo deseo de ayudar a los hermanos en Jerusalén. La Escritura no dice cuánto en valor ellos dieron, pero nos impresiona su carácter para dar, su actitud para dar. No hay ningún valor, pero la actitud de ellos para dar nos llama la atención. Ellos no pensaron en sí mismos, Ellos no pensaron en sus intereses. Ellos no pensaron en su vida. Ellos no vivían para sí mismos. Ellos vivían para Cristo, como nos pide la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 15. Los macedonios se dieron primeramente en prioridad al Señor, para luego presentar su ofrenda como un acto de adoración. Los atribulados y pobres macedonios enviaron su dádiva, su ofrenda a Pablo. Y por voluntad de Dios, esa ofrenda fue recibida por Pablo. Démonos cuenta que Dios está en el asunto. Cuando se lleva una ofrenda en la iglesia y cuyo destino son los necesitados. Hermanos, todas estas verdades que hemos visto en este primer punto, en estos cinco primeros versos, nos ayudan a tener un ejemplo para dar. Usted quiere dar, quiere ofrendar bíblicamente. Aquí vamos, hemos encontrado un ejemplo de la Escritura para dar. Un ejemplo de carácter. Usted, hermano, tiene que ser rico en generosidad. Hacerlo de manera gozoso. Tiene que hacerlo voluntariamente. Tiene que hacerlo sacrificialmente. Con la intención de ser participativos en ese privilegio que tenemos. Y con la disposición de hacerlo como para el Señor. Hermanos, queremos ofrendar bíblicamente. Aquí tenemos un ejemplo. Nuestro segundo punto, vamos a verlo del verso 6 al 15. Nuestro segundo punto del verso 6 al 15. Y vamos a ver que Pablo nos presenta una exhortación para poner en práctica la gracia de dar. Pablo exhorta a los corintios para que den. En el verso 6 nos dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Tito aparece aquí en el verso 6. Tito fue un acompañante de Pablo. El texto dice que él había comenzado la obra de gracia en la iglesia de Corintios. La obra de gracia es nuestra práctica para dar. Tito tenía que ir y estaba en Corinto para que esa obra de gracia que se había iniciado por los corintios sea concluida. ¿Qué podemos ver aquí en este verso? Nosotros, la iglesia, hermanos, cuando ofrendamos, cuando damos, cuando lo hacemos voluntariamente, nosotros evidenciamos nuestra sumisión. ¿Nuestra sumisión a quién? A quien Dios ha puesto como administradores de esos valores que se ofrendan. Usted es sumiso en el momento que usted da voluntariamente, gozosamente, sacrificialmente. Usted es sumiso a quien el Señor ha puesto como administrador de la iglesia local. Y cuya administración debe ser para la gloria de Dios. Y de forma honesta y honrada. El verso 7 nos dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pablo, en relación a la práctica de la gracia de dar, incluye esta gracia de dar en las virtudes que el Señor le había dado a los corintios. Los corintios, hermanos, fueron bendecidos abundantemente en todo, nos dice 1 Corintios 1:5. Fueron enriquecidos en Cristo, nos dice 1 Corintios 1:7. Era una iglesia dotada de todos los dones espirituales por el poder de Dios, por la providencia de Dios. Estos hermanos abundaban en todas las cosas, nos dice 2 Corintios 9:8. Ellos abundaban en fe. Ellos tenían fe, creían en Cristo. Mucha fe en Cristo. Ellos abundaban en palabra. Mucha palabra de Dios para ellos. En conocimiento de la palabra. En toda solicitud. Ellos eran muy solícitos. Ellos eran muy atentos. Ellos dicen que también era en vuestro amor para con nosotros. Ellos amaban a las personas, a los hermanos que hacían la obra de Dios. Ellos amaban ágape a los hermanos que hacían y predicaban el evangelio. Con toda esta abundancia de gracia de parte de Dios, Pablo le solicita a esta iglesia abundante de gracia de parte de Dios. Le solicita al final del verso 7, abundad también en esta gracia. Dar es nuestra respuesta agradecida a la gracia de Dios que nos ha dado en todos los ámbitos de nuestra vida, destreza, dones. Si nosotros decimos que tenemos todo, si nosotros decimos como los corintios que tenemos fe, palabra, ciencia, somos solícitos y que amamos con todo nuestro amor, con todo nuestro afecto, nuestro amor ágape, aquí. Pero no estamos abundando en la gracia de dar. Estamos siendo incoherentes. No hay armonía en nuestro cristianismo. Hermanos, debemos abundar en la gracia de dar. En el verso número 8. Pablo a los corintios, está exhortando a los corintios. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, nos dice este verso 8. Pablo no impuso. Pablo le habló y le dio un ejemplo al inicio. Y ahora lo exhorta a la iglesia de Corinto. Esto no era un mandamiento impuesto. Ser compasivos con alguien que verdaderamente requiere de nuestra ayuda a través de la ofrenda no puede llegar por imposición. Pablo le habla de la prueba de amor que todos nosotros podemos tener. Una prueba de amor hacia nuestros hermanos. Pablo usa el ejemplo macedonio y le dice que los macedonios actuaron con diligencia. Ellos actuaron con diligencia para dar lo que recaudamos domingo a domingo. Es puesto a prueba por Dios. Los corintios tenían que ayudar a la iglesia judía. Es sorprendente cómo los gentiles tenían que ayudar a la iglesia judía. Y tenían que hacerlo con un amor genuino. No tenía que haber hipocresía para dar. Hermanos, nosotros cuando nos acercamos a la ánfora, tenemos que hacerlo con un amor genuino. Vayamos al ejemplo más sublime de amor que está en el verso número 9. Leamos el verso número 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, los corintios ya conocían la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consiste esa gracia? Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Cristo, por el amor a vosotros, por el amor a la iglesia, se hizo pobre. Por ese amor ágape a su iglesia, se hizo pobre siendo rico. Se hizo de nota voluntad propia. Cuando escuchamos se hizo de nota voluntad propia del Señor, se hizo pobre, ¿en qué sentido Cristo se hizo pobre? ¿En qué sentido el Salvador se hizo pobre? Se humilló a sí mismo, se hizo a sí mismo un siervo, nos dice Filipenses 2:5, Isaías 53 del 1 al 12. Él se hizo un siervo, Él se hizo un representante de nosotros los pecadores. Su justicia perfecta no solo calificó para ser nuestro cordero expiatorio, Él sufriría por nosotros, sino que también Él fue ofrecido por nosotros. Su justicia perfecta ganó el cielo para nosotros. Él se hizo pobre por eso, para salvación de usted, para salvación de todos los que creemos en Él. El Creador de todo, el Señor de todo, se humilló por nosotros lavándole los pies a sus discípulos, permitiendo que lo maltraten, que lo escupieran, y en aparente debilidad fue arrestado, azotado, crucificado y asesinado. En ese sentido, Cristo se hizo pobre. Eso es su gracia, la pobreza voluntaria y sacrificial de Cristo por amor a su iglesia. Cristo siendo rico, Cristo, el Dios eterno, perfecto, lleno de poder, rico en conocimiento y sabiduría, rico en poseer todas las prerrogativas divinas de autoridad y juicio, el que existe por sí mismo, rico en bienes, Cristo, el que contempla el universo, la creación total, y lo ve como algo tan pequeño, el que hizo el oro, rico en honor y gloria, adorado por las huestes angelicales, alabado y obedecido noche y día. Ese Cristo con toda esta riqueza se hizo pobre. ¿Y para qué se hizo Cristo pobre? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, la pobreza de Cristo nos favorece. La pobreza de Cristo nos enriquece a nosotros. La pobreza de Cristo nos saca de esa ruina espiritual donde vivíamos anteriormente. La pobreza de Cristo que nos hace rico espiritualmente. Hermanos, usted estando ahí, usted es rico espiritual por la pobreza de Cristo. Tal vez los macedonios entendieron quiénes son por la pobreza de Cristo. Se hizo pobre, pero nunca renunció su posición divina y su poder divino. Pero Él lo entregó todo ahí en esa cruz para ser nuestro representante, nuestro portador de pecado, para ser nuestro Salvador. Amigo, Cristo es tu Salvador. Él se hizo pobre por ti. Hermanos, esa gracia de Cristo, esa gracia que hemos recibido por la obra de Cristo, debe llevarnos a expresar nuestro amor con un corazón regenerado y agradecido hacia Él. ¿Cómo podemos expresar ese amor, ese agradecimiento hacia Él? Practicando la gracia de dar para la obra de su iglesia. Vamos a leer versos 10 y 11. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que aconseja. Pablo está aconsejando, exhortando a dar. Pablo nos está exhortando a todos a cómo dar, cómo debemos dar. Pablo nos está exhortando. Él afirma que convenía a los creyentes de Corintios a volver a dar. Los corintios habían iniciado esto de recolectar ofrendas para dar. Ellos lo querían y lo hacían, pero la influencia, hermanos, de los falsos maestros había generado de que estos hermanos allá en ese tiempo ya dejen de dar. Hermanos, nosotros no podemos quedarnos con ese deseo voluntario de dar. Nosotros debemos cumplir dando. Si usted tiene un corazón deseoso para dar, hágalo, hágalo, porque es la intención de su corazón y su corazón está regenerado. No deje de dar, hermanos, no deje de dar. En el verso 12 nos dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Miren, aquí en este verso 12 habla de la voluntad dispuesta o buena voluntad. Porque si hay voluntad para dar, lo que damos será acepto. Pero si no hay voluntad para dar, no va a ser acepto. Cuidado, hermanos, estamos dando involuntariamente. Cuidado, estamos dando sin querer hacerlo. Usted tiene que darlo como un sacrificio de adoración para Dios. Ya vimos en el primer punto. Tiene que haber una voluntad dispuesta para ir al ánfora. Y si hay voluntad dispuesta, aquí en este verso 12, nos dice que lo que demos tiene que ser según lo que tengamos, lo que ya tengamos en el bolsillo, en la bolsa. De ahí tiene que salir nuestra ofrenda, lo que damos. Cuidado, hermanos, no estamos endeudando para dar. Cuidado, estamos prestando para dar. No, la instrucción en la Escritura es que demos si hay voluntad dispuesta y que demos lo que tenemos. El verso 13 nos dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Pablo está instruyendo a la iglesia. Pablo está diciendo que él no quiere que con esta instrucción haya para otros holgura, para que aquellos para quien va la ofrenda, ellos se relajen. Hermanos, los destinatarios de esta ofrenda puntual eran los judíos. Los judíos no se iban a enriquecer con esta ofrenda. Tampoco iba a aumentar su nivel de vida con esta ofrenda. Pero sí iban a sobrevivir con esta ayuda que le enviaban. Y en realidad, hermanos, la ofrenda no es para enriquecerse. La ofrenda no es para llenarnos de lujos y vanidades. Si fuera así, pierde el sentido de la ofrenda. Ese no es el propósito de la ofrenda. Ofrendar tampoco va a crear estrechez, nos dice Pablo. Ofrendar tampoco nos va a apretar. Estrechez es apretar. Dar no genera carencia en quien da. Los corintios no se iban a quedar pobres por dar. La gracia de dar, hermanos, no hace rico al pobre, tampoco hace pobre al rico. No, no es así, no lo veamos así. En el verso 14 nos dice, ¿para qué es esto? ¿Para qué es la aplicación en nuestra vida de la gracia de dar? En el verso 14 nos dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Aquí hay una palabra que dice igualdad. Igualdad en la iglesia. Igualdad. No socialismo ni comunismo. Ojo, igualdad aquí no es socialismo ni comunismo. Igualdad es una igualdad de cuidado, de bondad y compasión. Aquí en el verso número 14 al final nos dice, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Otra vez, en el mismo verso está la palabra igualdad. Qué importante, hermanos, es cuidar a nuestros hermanos en Cristo, ser bondadoso con ellos y tener compasión con ellos. Esta igualdad debe ser en ambos lados. Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes van a ayudarlos a ellos en su necesidad, van a suplirlos, pero en algún momento ellos los van a ayudar a ustedes. En algún momento ellos van a suplirlo también a ustedes. Esa es la verdadera hermandad, hermanos. Esta igualdad en el cuidado, en bondad y en la compasión los unos a los otros. Hermanos, aquí el énfasis es la igualdad en la iglesia. Y esa igualdad se practica dando. Hermanos, si la iglesia no da, no podemos llegar a este estándar que nos está dando la palabra de Dios, que es ayudar a los santos, a los necesitados. Hermanos, no pensemos que lo que damos va a enriquecer a alguien. No piense eso. Lo que damos va a ayudar a los necesitados y a los que se dedican a hacer correctamente la obra de Dios. Debemos incluir a nuestros oficiales, a los administradores, en el uso de las ofrendas que estamos recogiendo. Aquí en el verso número 15, para concluir, nos dice la Escritura, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pablo finalmente, para cerrar este mensaje, para cerrar este tema, Pablo se va a la Escritura. Pablo se va a la Escritura, a la sola Escritura. Él se va al Antiguo Testamento. Él se va al Éxodo. Él se va al ejemplo del Éxodo, que es importante para nosotros, la iglesia, el ejemplo del Éxodo. Pablo se va al Éxodo israelita. Éxodo 16, 17 y 18. En ese pasaje, nosotros podemos aprender aquí según la Escritura que Pablo en el Éxodo 16, 17 y 18 enseña que Dios es nuestro proveedor. En el Antiguo Testamento vemos a Dios como proveedor. En el Éxodo, Dios en el Éxodo dio la provisión al pueblo que estaba en el desierto, le dio alimento del cielo, el maná. Los israelitas debían de coger su porción de maná todos los días. La orden era que ellos no tenían que coger ni más ni menos. Y los que cogían más y los que cogían menos tenían que compartir los unos a los otros. Ellos comían, ellos se alimentaban equitativamente porque aplicaron este principio. Si alguien cogía más y le sobraba, le daba al que cogía menos. No sabemos por qué cogían menos algunos. Algunos dicen que era porque eran ancianos, eran niños. Es por eso que cogían menos. Eran enfermos, por eso cogían menos. Pero los hombres fuertes cogían más. Pero ellos compartían. Si cogían más maná del cielo, ellos compartían con los que tenían menos. Entonces ahí se aplica este principio de igualdad. Pero al que cogía de más y no compartía con sus hermanos, ¿qué pasaba con el maná? El maná se podría de un día a otro. Eso quiere Dios en nosotros. Que practiquemos la gracia de dar. Lo que tienen de más para dar, que den al que no tiene, para que sus necesidades sean suplidas, para que ese hombre sea aliviado. Hermanos, todo esto, para concluir, todo esto se tiene que reflejar y aplicar a través de la gracia de dar, a través de nuestra ofrenda. Hermanos, preguntémonos, ¿en qué situación nos encontramos nosotros en estos tiempos para dar? ¿Estamos como los macedonios, atribulados, perseguidos, en pobreza? ¿O estamos como los corintios que dejaron de dar? Hermanos, que Dios nos ayude usando su palabra para aprender a dar. Amén.